Radio Nacional de España, Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Buena vesprada, lunes 22 de abril, una jornada en la que hemos tenido viento de levante, motivo por el cual el ambiente ha sido más fresco y húmedo en la Comunidad Valenciana. Para mañana, atención al viento en el interior de Castellón, donde soplarán rachas muy fuertes. El riesgo por incendios forestales es mañana extremo en el interior de la provincia castellonense. Ampliemos la previsión, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes, para mañana esperamos un descenso de las temperaturas mínimas, que serán bajas para la época, con 8 grados en Valencia, 9 en Alicante y 10 en Castellón de la Plana, y las máximas subirán en el litoral de Valencia, bajarán en el interior norte y se mantendrán con pocos cambios en el resto, con 20 grados en Valencia. El cielo estará poco nuboso al principio y al final del día, y con nubosidad de evolución en las horas centrales. Y en el norte de Castellón, el viento será del noroeste moderado, con rachas muy fuertes, y en el resto flojo a moderado, con predominio de la componente norte, y tenderá por la tarde a viento del este en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora el termómetro marca 14 grados en Valencia y Castellón y 16 en Alicante. Reciban un saludo de Pablo Reverte en el control técnico y de Yolanda Martínez en nombre de toda la redacción de Radio Nacional en la Comunidad Valenciana. Empezamos.
Radio Nacional de España.
De nuevo, una entrevista a un alto cargo de Vox en la Comunidad Valenciana vuelve a levantar la polémica. Los partidos de la oposición reclaman al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, el cese de su consellera de Justicia tras publicarse una entrevista en la que Elisa Núñez de Vox califica a Franco como un personaje histórico. En esa entrevista a las provincias, Núñez también asegura que el cambio climático es solo un concepto e insiste en hablar de violencia sobre la mujer y no de género. Posiciones que para los partidos de la oposición en el Scorch deberían ser motivo de cese inmediato. Escuchamos a José Muñoz, PSPB, Joan Baldoví, Compromís.
Mazón solo tiene una decisión que tomar hoy, que es cesar a su consellera de Justicia. O cesarla, o en el menor de los casos, al menos eliminar las competencias que tiene actualmente. Porque la consellera de Justicia que niega la violencia de género es de quien depende las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género.
Una consellera de un Länder alemán que estaguera dient que Hitler li pareix un personatge històric, i que no la treus d'ahir. Home, que la consellera no tinga una opinió, o no vulga tindre-la, o no vulga transmetre-la d'un personatge, d'un dictador sanguinari com el dictador Francisco Franco, a mi em pareix que no és absolutament de rebut.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha respondido a las polémicas declaraciones. Asegura que él es la máxima autoridad y reitera que Franco fue un dictador.
Yo tengo que decir que soy el presidente de la Generalitat Valenciana y soy el presidente de todo el gobierno de la Generalitat Valenciana, y yo ya he dicho que eso fue una dictadura. Pero no es necesario que yo lo diga. No tengo ningún problema en decirlo. Lo fue.
Entre tanto, Vox no ha querido hacer ningún tipo de declaración al respecto de la entrevista con su consellera Elisa Núñez. Y en más cosas, en otros asuntos de esta jornada, contarles también que el Consejo aprobará mañana un nuevo decreto sobre la libertad de elección de centro educativo en la comunidad, que entrará en vigor en el curso 2024-2025. El presidente Carlos Mazón ha destacado que habrá prioridades a la hora de elegir centro para las personas con rentas más bajas, para las personas más vulnerables que están recibiendo la renta valenciana de inclusión. Carlos Mazón.
Tendrán prioridad las familias monoparentales, también tendrán prioridad las familias numerosas, también tendrán prioridad aquellos que tengan un familiar trabajando por cualquier circunstancia en el centro.
No dejamos la educación porque la Plataforma en Defensa del Enseñament Públic de Alacant ha mostrado su preocupación por el impacto negativo para el aprendizaje y la convivencia en los centros educativos que supondrá la nueva Ley de Libertad Educativa, que sustituirá a la actual Ley de Plurilingüismo. Entienden que es una ley que lo único que busca es perseguir el valenciano. Ismael Vicedo, portavoz de la Plataforma.
Arracona la llengua propia. Consideren que serà complicat poder assolir les competències en valencià amb esta nova llei, que això fa que no complisca el Estatuto de Autonomía ni la Ley de Uso y Enseñamiento del Valencia.
Al margen de ello, la presidenta de la Academia Valenciana de la Lengua ha negado que haya imposición del valenciano en la comunidad, como afirma el conseller de Educación José Antonio Rovira, para justificar la modificación de la Ley de Plurilingüismo. Así se ha expresado Verónica Cantó.
Des de fa 40 anys, no sé si realment no, jo no es percep que hi hagi cap imposició lingüística, perquè la legalitat vigent el que diu és que s'han de conèixer, i tots tenim el dret a usar i a conèixer les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Mientras tanto, otra de las leyes más polémicas, la de Concordia, se debatirá este miércoles en el Parlamento Europeo. Este debate se va a celebrar a propuesta de los socialdemócratas europeos, donde se integra el Grupo Socialista por 213 votos a favor, 109 en contra y 3 abstenciones. La acción se enmarca dentro de la ofensiva que anunció el Gobierno central contra las leyes revisionistas que están presentando las autonomías en materia de memoria. Y hoy se cumplen 2 meses del incendio de Campanar, que se cobró la vida de 10 personas. La investigación sigue en marcha para esclarecer por qué el fuego se propagó con tanta rapidez y también se está valorando si se puede reconstruir el edificio o si esto no es posible. Vicente Pons es técnico de la Oficina de Ingeniería Forense, una de las empresas al frente de la investigación.
Nosotros sí que hemos hecho ya un primer diagnóstico y en breve se podrá determinar cuál de las dos opciones es viable, pero no puedo manifestar más nada más al respecto porque, como he comentado previamente, es confidencial.
En los tribunales esta mañana ha comenzado el juicio contra los 5 menores que presuntamente agredieron en grupo a 2 niñas de 12 y 13 años en Burjassot en abril de 2022, pero poco después se suspendía el juicio al llegar las partes a un acuerdo de conformidad. Todas ellas han acordado penas de entre 3 y 4 años de internamiento para 2 de los menores y entre 3 y 5 años de libertad vigilada para todos. Además, los 4 deberán abonar 10.000 euros de indemnización. Isabel Carricondo, la abogada de una de las víctimas, muestra su satisfacción.
Porque la víctima necesita saber que la persona que le ha causado el daño pues está cumpliendo un castigo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que es muy importante que las víctimas vean resarcido el daño que se les ha causado económicamente. Necesitan tratamientos psicológicos que son largos y costosos.
En página económica, la planta de Ford Almussafes trabaja desde hoy a la mitad de su capacidad con solo un turno en la planta de montaje de vehículos en aplicación del nuevo ERTE aprobado por el cese de fabricación de la Transit, el desabastecimiento de piezas en motores y un menor requerimiento para el mercado norteamericano. Carlos Faubel, presidente del Comité de Empresa.
Y arrancamos la fábrica con cierta inestabilidad por motivo de esta falta de piezas que no permite construir motores que se montan en el Kuga. Esto se junta al excedente, que realmente es el problema de impacto, el problema importante a solucionar.
Precisamente sobre el futuro de Ford le hemos preguntado esta mañana a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Estem convençuts que la fabricació de l'electrificació de la fàbrica de Ford Almussafes serà, sense cap dubte, un abans i un després en la política industrial del automòbil així en la Comunitat Valenciana i, per tant, també de Ford Almussafes.
Y hoy arranca en la ciudad norteamericana de Atlanta la Feria del Azulejo Cover Ring. Se trata del principal escaparate para el mercado mismo más atractivo para la cerámica castellonense. Por eso, 44 empresas de esa provincia exponen desde hoy sus novedades. Y es que el mercado estadounidense se convirtió en el 2023 en el primer destino del azulejo castellonense. Alberto Echevarría, secretario general de la patronal Aster.
El pabellón español es algo más pequeño que el año pasado en Orlando, pero las ferias en Orlando siempre son un poco más grandes. Y además este año es mucho mayor que la última vez que se celebró en Atlanta, lo que nos habla de el interés por el mercado y, por supuesto, por la feria Coverings.
En los deportes fútbol, el Valencia se coloca octavo en la clasificación con 47 puntos tras perder 1-2 contra el Betis en Mestalla. A falta de 6 jornadas, los de Rubén Baraja están a un punto por debajo de esa séptima plaza que da acceso a Europa. El Villarreal, por su parte, con su victoria ante la Almería, acumula ya 6 salidas consecutivas invicto en Liga. Y en tenis, el valenciano Carlos Taberner ha ganado al italiano Alexander Weiss por 2-0 y jugará mañana a las 10 contra el austríaco Ignacio Busé en el torneo de Roma. Por su parte, en el Mutua Madrid Open han perdido Pedro Martínez y Bernabé Zapata, pero ha ganado el castellonense Roberto Bautista, que se medirá mañana a las 12:30 del mediodía ante el español Albert Ramos. Alcoy vive hoy el Día del Alardo, la tercera y última jornada de sus fiestas de moros y cristianos, en la que se recrea la batalla de 1276, cuando, según la tradición, el caudillo musulmán Al-Azraq intentó conquistar la villa y se encontró con la resistencia cristiana. Es, por lo tanto, una jornada de ruido y olor a pólvora que supone la culminación de las fiestas, muy especial para los alcoyanos. Con una marcha mora nos despedimos, igual que hacen en Alcoy, despiden la fiesta. Así que ya saben, la información continúa aquí en la Radio Pública.